Buenas noches, José Luis Ábalos pide que sea juzgado por un jurado popular en el Supremo. El argumento que esgrime su defensa es que los delitos que se le imputan, cohecho, tráfico de influencias y malversación, son propios del enjuiciamiento por un tribunal con jurado formado, ya sabes, por ciudadanos elegidos por sorteo. Los abogados del exministro de Transportes y mano derecha de Pedro Sánchez recalcan que también Francisco Paco Camps fue juzgado por jurado popular a pesar de su aforamiento. Recordemos que Ábalos también está en prisión preventiva desde el 27 de noviembre a la espera de este juicio y que por este caso, solo el de las mascarillas, la Fiscalía le pide 24 años de cárcel. Y en Badalona, esta misma noche ha comenzado el traslado de los primeros migrantes desocupados la semana pasada del Instituto B9. Ahora esas personas van a ser reubicadas tras el acuerdo entre la Generalitat y varias entidades sociales. Tras las protestas en las calles de los últimos días, de las últimas horas, este martes el presidente Salvador Illa hacía un llamamiento a la calma.
Quiero hacer un llamamiento a la serenidad y a la calma de todos los ciudadanos de Badalona y quiero decir que el gobierno garantizará en toda situación y circunstancia el cumplimiento de la ley y garantizará la convivencia en todos los barrios de Cataluña y en particular en Badalona. Hay que cumplir las leyes, pero son personas y hay unos mínimos de dignidad que el gobierno está trabajando para que se cumplan también en toda situación y toda circunstancia.
Y vamos hasta Elche porque los dos ocupas polacos detenidos por la Guardia Civil después de matar a dos alemanes por resistirse a abandonar la vivienda que ocupaban eran viejos conocidos de la policía. Así lo ha sabido COPE dentro de un caso que permanece bajo secreto. El alcalde de la localidad pide una respuesta seria contra la multireincidencia. Juan Baño.
El grupo de los polacos era conocido por la policía local de Elche. Los dos presuntos homicidas ya habían sido detenidos el pasado 4 de octubre cuando iban zigzagueando en el vehículo que conducían. Pudieron comprobar entonces que tenían diversos requerimientos internacionales para su control y notificación. Quedaron en libertad. La semana pasada ocuparon una vivienda en una urbanización de la Marina. Los agentes locales avisaron a la Guardia Civil. Los dos fueron detenidos y conducidos ante su señoría. Nuevamente quedaron libres. Ayer lunes el dueño del mismo inmueble alemán vio a través de las cámaras interiores que tiene instaladas en la vivienda que accedían de nuevo a la casa. Avisó a unos compatriotas. Dos fueron muertos a palos. El tercero sigue malherido. Pablo Ruz, alcalde de Elche.
Reincidentes. Y además reincidentes con arresto por parte de nuestra policía y por parte de la Guardia Civil. Y a pesar del arresto han estado en la calle. Y esto es gravísimo. Y esto demuestra que tanto las leyes como los responsables de que las leyes se cumplan hacen aguas. Y esto como alcalde lo tengo que denunciar.
Un mediador policial facilitó la detención de los dos ocupantes atrincherados en la vivienda 20 horas después. El juzgado ha decretado el secreto de las actuaciones.
Muchas gracias, Juan. Y en la agenda internacional, el nombre de Jeffrey Epstein vuelve a sacudir Washington.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Los archivos que estamos conociendo de Epstein prácticamente a diario están revelando todos los contactos que mantenía el pederasta. Donald Trump es uno de los nombres que más aparecen en esos archivos. Vamos hasta Estados Unidos. David Alandete.
Una denuncia incluida en los archivos del caso Epstein acusa a Donald Trump de haber participado en una violación junto a Jeffrey Epstein. Esa acusación figura en un informe interno del FBI de octubre de 2020 basado en una llamada de un civil. No aporta pruebas ni indica que se abriera después una investigación formal, ni siquiera en la época de Joe Biden en la presidencia. El documento recoge también otros testimonios indirectos y relatos no verificados que mencionan a Trump en contextos vinculados a Epstein, el urdidor de una gran trama de trata de menores que se suicidó en prisión en 2019. La Casa Blanca, al ser preguntada por este informe, remite a un comunicado del Departamento de Justicia y el FBI que advierten de que parte del material divulgado por orden del Capitolio contiene afirmaciones sensacionalistas o falsas, especialmente las presentadas ante el FBI en vísperas de las elecciones de 2020, como es el caso. Subraya además el Departamento de Justicia que no existen cargos ni actuaciones judiciales derivadas de estas denuncias.
Muchas gracias, David. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo va la madrugada? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bueno, lo primero, gracias por escuchar la radio. Lo segundo, gracias por estar aquí poniendo las calles en la cadena COPE. Y lo tercero, te felicito. Estamos vivos, hay que dar gracias a Dios y estamos celebrando la vida y eso es muy importante. Aquí no hablamos de política, ¿eh? Yo soy Carlos Moreno el Pulpo y prefiero siempre fijarme en historias humanas, historias reales que son las que nos levantan el ánimo y nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola, la vida merece la pena. Siempre hay historias que se cruzan en nuestra vida y nos invitan a reflexionar. Y me gustaría empezar esta historia positiva hablando de un simple gesto como es el de sostener un bolígrafo o un lápiz con los dedos y presionarlo sobre una superficie y mover las manos para crear letras y palabras con significado. Claro, aquí esto de escribir a mano es una habilidad que activa múltiples regiones cerebrales. Y esto es muy importante. Eso es un ejercicio que muchas personas, no os imagináis cuántas, lo tienen que hacer para que su cerebro funcione decentemente. Bueno, pues resulta que hay una reciente investigación que destaca que cuando escribimos sobre un papel se pone en marcha una red del cerebro mucho más amplia que al hacerlo en formato digital, ya que la escritura manual refuerza tanto la memoria como la comprensión lectora. Además, claro, nos obliga a pensar con más calma frente a la inmediatez del teclado. Bueno, pues el papel es verdad que también nos invita a ordenar las ideas y a darle forma con intención. Y es una manera de poner el corazón sobre el papel. Algo así le ocurre a nuestra protagonista, a Lucía Moure, que es una apasionada de las postales. Bueno, pues todo esto comenzó cuando en 2018 le regalaron por su cumpleaños un kit de acuarelas portátiles.
Empecé a pintar pequeñas postales, porque al final es un formato chiquitín y muy cómodo cuando viajas, y empecé a pintar postales de los sitios a los que iba y cuando veía algo que me gustaba me llamaba la atención, ¿no? Al final, hoy en día con los móviles y las cámaras nos hemos acostumbrado a hacer una foto en 5 segundos y claro, a veces vamos a sitios, hacemos 20.000 fotos, que es que casi ni nos paramos a ver el sitio. Y yo con esto me di cuenta que era una manera como de ir más despacio, más lento. Yo al final pues me siento delante de lo que a mí me gusta y me pongo a pintar.
Claro, hace años era común escribir cartas a mano, que daba un valor emocional al texto o incluso enviar postales que servían de recuerdo de un viaje. Detalles que es verdad que han quedado para nostálgicos como Lucía. Y por eso este verano nuestra protagonista ha recuperado el emblemático kiosco del Sardinero en Santander, sobre todo para vender postales, pero no cualquier postal, sino unas hechas a mano por ella.
Gente, porque yo lo empecé a compartir en redes también, porque me lo decían mis amigos y familia, ¿no? Porque a mí me saliera, dije, bueno, voy a compartirlo y mostrárselo un poco al resto de gente. Y fue esa gente la que me empezó a pedir para comprarlas o para poder enviarlas también. De hecho, la primera postal que vendí como tal fue en mi ciudad, en Santander, pintando una farola muy emblemática que hay. Que vino una turista y me dijo que quería comprarla, que si se la vendía, que era para unos amigos que tenía en Alemania.
Claro, normal que en Santander muchos conozcan ya a Lucía como la chica de las postales. Claro, esto es un apodo que se lo ha ido poniendo la gente a través de las redes sociales.
Me lo ha ido poniendo la gente a través de las redes sociales cuando yo empecé a compartir las postales que pintaba en mis viajes y a veces otras cuentas me lo compartían, ¿no? Pues de turismo o de difusión me lo compartían y a veces la gente les preguntaba, oye, ¿cómo se llamaba esta chica de las postales que pintaba? O digamos que me lo he ido un poco ganando así y luego yo cuando ya he empezado a trabajar en esto, que de manera inconsciente ya fuera cuando hablaba con la imprenta o con alguna tienda o punto de venta, decía, mira, soy Lucía, la chica de las postales, como para que me asociaran con, supieran de quién estaba hablando.
Claro. Bueno, pues con esta iniciativa, Lucía, lo que ha querido acercar ha sido su arte a vecinos y también a los turistas. El artista, que se ha ganado el cariño de todos ellos, que valoran perfectamente sobre todo su cercanía personal y por eso también junto al kiosco llegó a instalar un buzón para que la gente que comprara una postal se tomara su tiempo para escribirla a mano y enviarla.
La oficina de correos es algo que ofrece y me dijeron, oye, ya que estás aquí vendiendo postales, ¿te interesa tener un buzón y ofrecer los sellos y demás? Y ya otros años me había pasado que me preguntaban si tenía sellos y claro, no tenía para ofrecerlo y ya este año sí. Y me está sorprendiendo que desde niños, gente más mayor, de todas las edades, para enviar, he vendido sellos para Alemania, para Polonia, para Estados Unidos y es bonito ver cómo eso, compran una postal, la escriben a mano y la envían, ¿no?
sí que podemos meternos en su página web y ver sus ilustraciones, que están personalizadas por encargo. Cualquiera puede tener un detalle muy especial con ese ser querido a través de sus acuarelas, de forma artesanal y sobre todo realizado con mucho cariño. Es verdad que el tiempo que le lleva a cada ilustración depende de lo que dibuje, entre 30 minutos los dibujos más fáciles y 90 minutos los más complicados. Y te tengo que decir, Ponedor, que muchos de sus clientes no utilizan las postales para enviar, sino que las enmarca para tener de recuerdo ese maravilloso paisaje que nuestra chica de las postales ha diseñado. Historias de la vida, y me encanta compartirla con los ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nosotros seguimos poniendo las calles mientras navegamos en la madrugada de la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y ya sabes que tú, por escucharme, eres un ponedor de calles. Mira, es verdad que desde hace un tiempo, pues son muchas las ciudades que han visto aumentada su población, y resulta que una de las razones se debe a que, con el paso de los años, el entorno rural parece estar cada vez más olvidado. Claro, otra puede ser que faltan determinadas facilidades para que las nuevas generaciones puedan instalarse en ellas, como por ejemplo la conexión a Internet. Pero esto puede cambiar gracias a la aplicación que un grupo de jóvenes ha creado para, bueno, pues conocer las historias que guardan estos pueblos de la España vaciada. Este proyecto se llama Relatidos, pinta muy bien, así es como se llama. Ha conseguido además convertirse en una especie de free tour para descubrir, bueno, pues estos sitios que parecen estar escondidos. Y Ana Rodríguez es una de sus creadoras, que además nos va a contar cómo fue todo este proceso. Y está aquí poniendo las calles con nosotros. Ana, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Pulpo, buenas noches.
Cuéntame cómo y cómo surge toda esta idea que acabo de comentar.
Bueno, pues esto parte de mi inquietud de haber vivido en Barcelona y con 14 años mudarme a mi pueblo, Cabra del Santo Cristo, y entender pues que es un sitio con muchísima tradición, con muchísima cultura, con muchísima historia, cultura popular, pero sin embargo los jóvenes nos vamos y esa historia se pierde. Entonces parte como de esa inquietud y de utilizar mi TFG de Bellas Artes para hacer un proyecto que recopile esas historias y esa memoria.
¡Qué barbaridad! O sea, tú fuiste la que propuso el proyecto, pero ¿cuántas personas más formaban parte de él, por conocer un poco la historia?
Pues ahora en el proyecto estamos 5 personas porque, bueno, primero pues hizo toda la tesis y demás, pero luego ya decidí hacer una aplicación. Entonces, con unos amigos, pues empezamos a pensar en hacerlo algo más grande y más accesible. Ahora mismo ya tenemos la aplicación en iOS y en Android, o sea que cualquier persona se la puede descargar y disfrutar de las historias y también subir historias, con lo cual ha crecido y con ello ha crecido también el equipo. Hay parte de ingeniería y de desarrollo de aplicación y parte de publicidad y marketing y redes sociales.
Qué interesante, ¿no? Estarás como loca de contenta.
Pues sí, hombre, es que uno no sabe, empieza a hacer un proyecto enamorada pues de ciertas cosas, de las historias de la gente con un propósito, pero nunca sabes a dónde puede llegar y cada vez va llegando a más gente y sí, pues muy contenta, la verdad.
Y encima me has dicho que eres de una localidad que es Cabra del Santo Cristo, la cual yo conocí a una chica en el año 89, 90, que era de allí precisamente, y nos conocimos el viaje de fin de curso en Torremolinos. Esto es una coincidencia maravillosa, ¿eh?
Las casualidades, es verdad que gente de Cabra estamos por todos lados.
Sí,
y mira
es
que
verdad.
El pueblo es pequeño y yo he vivido en muchas ciudades y me he encontrado mucha gente de Cabra, así que es lo que tiene viajar y tener que emigrar también y tener que irnos del pueblo, que al final estamos repartidos y siempre coincides con alguien, sí.
Te creo. Conservo las cartas que se hacían en aquella época cuando se conocían dos personas y luego querían mantener una relación pues de amistad, relación de amistad, y la verdad que tengo un montón de cartas y el remitente ponía desde la Cabra de Santo Cristo. Y esto es maravilloso. Lo importante de todo esto que estamos hablando, Ana, ¿cómo funciona Relatidos? Porque esto es un proyecto que pinta muy bien.
Pues mira, por un lado tenemos Instagram, que es donde vamos comunicando todas las novedades. También tenemos newsletter y que te puedes suscribir en nuestra web. Y ahí es como nuestra manera de comunicar, pues un poco de historias, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, quién hay detrás del proyecto. Y por otro lado está la aplicación, pues que es simplemente descargártela en la tienda, ya sea iOS o Android. Es totalmente gratuita, entras y puedes tanto enviar historias, decir, pues mira, yo tengo la historia de mi abuelo, la historia de esa que me contaba y mi tío se la sabe, por ejemplo, ¿no? Pues simplemente es grabarla en audio y subirla poniendo la localización. Nosotros la validamos y ya estaría registrada. Pero por otro lado también lo puedes utilizar como turista, que sería ir paseando por el pueblo o desde casa, escuchando esas historias y viendo también la ubicación en el mapa de dónde estaría ubicada esa historia. Porque las historias que están en la aplicación son curiosidades o son anécdotas que pasan en un sitio concreto. Entonces es una manera de conocer un pueblo que muchas veces pues llegas al sitio y no tienen esos recursos o no tienen esa información o esos puntos turísticos que muchas veces vamos buscando, pues de una manera más cercana y más real.
Uh-huh. O sea, yo, por ejemplo, ¿qué puedo hacer si me descargo la aplicación, ¿no? ¿Solamente escuchar historias? ¿Yo también puedo contarlas? ¿Puedo incluso buscar un nexo de unión entre las historias?
Exacto. Si, por ejemplo, tú tienes un pueblo y sabes una historia o sabes de alguien que sabe una historia, puede ser una especie de embajador de historias, que es lo que llamamos, que es la gente que nos está enviando historias y hacen que su pueblo aparezca. Porque conforme van llegando historias, los pueblos van apareciendo en la aplicación. Entonces, la idea es crear una red de historias y que todo el mundo pueda ir viajando a pueblos o decir, ¿qué hago este fin de semana? Pues voy a este pueblo y no conozco el pueblo de una manera superficial o solamente viendo lo bonito que es, que también gusta, sino también a través de sus habitantes y de las historias que han pasado allí, de las tradiciones y anécdotas que hay.
Qué bueno, Ana. La gente, ¿de qué tiene más ganas? ¿De conocer historias, de generar historias, de recordar historias? Cuéntame, cuando la gente se mete en esta aplicación, Relatidos, ¿qué va buscando realmente? ¿Las cosas ya conocidas o cosas por conocer?
Pues yo creo que es una aplicación que tiene un público muy abierto, que es intergeneracional, entonces creo que la gente lo vive desde puntos de vista muy distintos, pues en función de lo que ellos quieren. Hay gente pues que tiene una nostalgia muy grande de su pueblo, que recuerda muchas historias y le apetece contarlas, pero que a la misma vez también le apetece escuchar otras historias porque a lo mejor lleva tiempo sin ir y le apetece pues recordar aquello, ¿no? Y luego hay gente que a lo mejor no tiene pueblo o que sí tiene pueblo pero le encanta viajar a pueblos y le apetece seguir descubriendo otro tipo de lugares. No sé, creo que está llegando a mucha gente porque mucha gente tiene ese tipo de inquietudes de decir, yo tengo algo que contar o mi familia tiene algo que contar y por otro lado quiero escucharlo. O sea, es que es algo como muy abierto.
Oye, y la gente que deja sus historias, ¿cómo son? ¿Qué os encontráis? ¿Son un poco fantasiosas? ¿Son reales? ¿Son historias que de repente alguien se encuentra y dice, oye, esto yo también he formado parte de esa historia?
Yo creo que, bueno, hay muchas historias que nosotros hemos empezado pues entrevistando y bueno, es verdad que hay un punto pues subjetivo, ¿no? Que eso es así, de la versión que tiene esa persona o el recuerdo que tiene esa persona de lo que pasó. Pero sobre todo, yo suelo salir muy emocionada cada vez que entrevisto a alguien y siempre pienso, ojalá se transmita esto también en el audio, porque son historias, yo siento como muy desde la verdad. Sobre todo pues intentamos potenciar esa parte de personas mayores, ¿no? Que al final son las que poco a poco pues, van falleciendo y ya se pierden esos relatos y es esa verdad y esa, no sé, un poco lección de vida que a veces no nos sentamos a escucharlos, no le damos valor a lo que tienen que decir y tienen mucho que decir y tenemos mucho que aprender.
Desde luego que sí. Porque claro, durante todos estos años, Ana, no sé, alguien de algún pueblo se ha puesto en contacto con vosotros para agradeceros vuestro trabajo. Alguien ha dicho, anda, pero ¿cómo ha llegado esto hasta ahí?
Nosotros, es que llevamos muy poquito con la aplicación, pero en todo este tiempo nos están escribiendo gente de todos sitios, diciéndonos lo encantados que están con el proyecto, lo buena que es la idea, lo necesaria que la ven, por favor, y venir a mi pueblo, queremos que esto esté, quiero formar parte de esto, ¿cómo lo hago? Estamos recibiendo mensajes de muchísima gente y de hecho estamos trabajando también en que esa gente pueda participar, porque es verdad que muchas veces recibes mensajes y no das abasto con responder, entonces estamos buscando la manera de hacer una plataforma para que la gente, bueno, la web más pensada es que llevamos muy poquito con esto, entonces que la gente pueda entrar y estar y participar y ser parte de esto, porque al final el Relatido siempre se pensó con la idea de que hubiese una comunidad fuerte detrás, porque sin la gente esto no tenía nada de sentido.
Desde luego, desde luego. ¿Sabéis si alguno ha visto cómo llegan más personas a él, a alguno de los pueblos? Gracias a que vuestra aplicación se ha hecho algo más conocido, ¿eso ya también se está notando?
Claro, poco a poco, pues sí que es verdad que la gente genera interés, ¿no? Ah, pues este pueblo no lo conocía, o no sé, tengo un pueblo cerca y, jolín, nunca le he dado la oportunidad y quizá pues me meto en la aplicación y veo que tiene historias y entonces, ¿por qué no ir, no? Pues sí, claro, ya está empezando a pasar y es verdad que nosotros también estamos ideando, porque la aplicación, bueno, pues se lanzó como un prototipo, de qué manera esa gente puede conectarse, porque a lo mejor estaría muy guay pues decir, oye, y este fin de vamos todos a un pueblo y nos conocemos y además disfrutamos de la experiencia, que esto sea cada vez más grande y se puedan hacer pues eso, experiencias mucho más enriquecedoras para todos, para el visitante y para el habitante, que siempre pensamos en las dos perspectivas.
Qué interesante. Ana, ¿qué años tienes? Yo estoy muy mal educado, pero ¿qué años tienes?
Tengo 26 años.
26. ¿Y tú notas la despoblación de los pueblos?
Sí, yo, bueno, vivo en mi pueblo, está como en la sierra, entonces quieras que no he notado mucho, en 5, 6 años, un bajón impresionante de lo que había, y no me quiero imaginar, bueno, hablo con la gente de que tiene mucha más edad que yo, dicen, no hay color a lo que había hace tiempo, y es verdad, porque al final nosotros, yo, por mucho que ame mi pueblo y vamos, viviría allí, claramente, no se puede muchas veces por trabajo o por falta de recursos que hoy en día pues necesitamos. Entonces, pues nada, yo voy cada vez que puedo y demás, pero sí que es verdad que cada vez que voy pues veo que va a menos.
Ya. ¿Y qué hacemos con las raíces? Porque uno puede emigrar, uno puede salir del pueblo abajo y eso es muy honesto, pero luego, ¿qué pasa con todo lo que ha vivido su familia, ¿no? Sus padres, sus abuelos? Porque tú a tus familiares tienes que querer una barbaridad.
Exacto, esa es la idea de Relatidos. Al final es el poder volver y saber, claro, qué es lo que qué es lo que ha pasado allí, cómo se ha vivido, porque yo, bueno, escucho a mis abuelos contarlo, pero quizá mis hijos ya no lo puedan saber de nadie, porque yo no se lo voy a poder contar como lo cuenta mi abuela, por ejemplo. Entonces, preservar esa memoria y esa riqueza que tienen los pueblos, me parece súper importante, porque además tiene muchísimo valor. Y es eso, siempre volvemos al pueblo, porque al final es la comunidad, es el sentimiento de pertenencia de un sitio y claro, es recordar de dónde vienes, y volvemos, y está bien volver sabiendo lo que un día fue y lo que puede seguir siendo, que claro que siempre sí, se pueden preservar y mantener tradiciones.
Claro. Ana, ¿tienes a tus abuelos todavía?
Tengo mi abuela. Mi abuela, que la estoy utilizando para todo. Fue la primera en contar historias, fue la primera en salir en vídeos y ya, bueno, al principio le daba vergüenza, pero ya ha perdido el miedo a la cámara.
¿Qué te cuenta ella de su pueblo y de su época de juventud, de estudiantes, de escarceos, de cosas pícaras, de cosas divertidas, de las fiestas, de las cosas que cocinaba con las vecinas?
Pues mira, justo el otro día en el apagón me fui con ella a cenar y ya me contaba cómo vivían sin luz, porque para mí fue como, ¿cómo lo hacían? Porque claro, es que no tengo ni idea. Y ella vivía en un cortijo además y me contaba cómo, pues nada, que quizá al caer la noche, que es cuando más se nota, pues nada, sentaban en la lumbre, hablaban un rato, jugaban a las cartas, estaban pues unos con otros. Creo que ese sentimiento de comunidad, de tranquilidad, también le contaba, no teníais miedo de que os saqueasen o que os robasen los animales, no, daba igual, porque casi nadie tenía nada, y lo poco que tenían pues era como todo en familia, todo en comunidad, muchísima más ayuda de entre vecinos, entre compañía. Y luego mi abuela pues también ha vivido siempre como la estación de Cabra, que es ya 11 o 12 kilómetros retirado del pueblo, y allí pues ella cuenta cómo llegaba, que es donde llega el tren, entonces cómo le daban agua a la gente que se bajaba del tren, que esto es algo que ha pasado ahora también con el apagón, ¿no? Claro. Porque antes no había botellas como tal, entonces iban con los botijos y le daba agua, y con eso a lo mejor pues se ganaban, pues no sé si eran un duro o no sé qué moneda era en ese momento, y con eso pues echaban la tarde y por lo menos ganaban algo de dinero. Qué y bueno, fue muy curioso, porque es verdad que ahora ha vuelto a pasar, ¿no? El hecho de decir, no tenemos luz, no tenemos nada, y la gente tiene que ir al tren a ayudar a la gente que se ha quedado en mitad parada sin, claro, nada. Y bueno, pues está bien recordar esos momentos. Uh-huh.
Igual tu abuela te ha dicho, oye, vamos a intentar localizar a algunos amigos de su época, a ver si están todavía vivos, si les recuerdan. Porque claro, todo el mundo vamos perdiendo memoria y unos estamos mejor, otros estamos peor. Me imagino que también a lo mejor tu abuela está buscando amistades o incluso familia desde hace un montón de años.
Pues el otro día justo hablábamos porque mucha de su familia emigró a Valencia y es verdad que es lo que dices, es que nosotros casi no nos veíamos. Claro. Y sí que es verdad que estamos dándole valor también a esas historias, ¿no? De los recuerdos que tiene la gente en el momento en el que se fue fuera de su pueblo, lo que recuerdan de ese momento, lo que recuerdan o el contacto que tenían con el pueblo y el poder volver a ir al pueblo y que se escuchen estas historias y digan, ostras, es verdad, esto pasaba y demás, porque esa gente se fue y se fue sin saber realmente, o sea, se iban realmente sin tener contacto con su familia en años o en el tiempo que bajasen, que fíjate, no está muy lejos, pero ya en esa época era otro momento. Y sí, justo lo hablábamos el otro día, que ella pues con sus hermanos pues no los habrá visto mucho al cabo de los años y que
claro.
Pues es verdad que son historias que también nos pues conmueven y nos interesan y queremos darle voz.
Desde luego que sí. ¿Qué dice la administración del Cabra de Santo Cristo? Estará diciendo, oye, a Ana Rodríguez hay que echarle un cable porque esto nos puede venir muy bien a todos.
Eso es lo que también buscamos un poco, el apoyo de ayuntamientos. Porque es verdad que en Cabra nos han abierto muchísimo las puertas, nos han apoyado desde el minuto uno, nos han, bueno, pues eso, potenciado todo lo que han podido a nivel económico y a nivel pues de contactos, de poder hablar, de poder mover el proyecto, como que al principio no nos conocía nadie y poquito a poquito, pues con ayuda, con contactos, con llamadas, hemos podido ir llegando a más. Entonces esto puede ser algo muy grande si también los ayuntamientos, las instituciones nos abren esas puertas y nos ayudan a que el proyecto llegue a cada una de las localidades.
Es verdad que estamos hablando como sitios muy rurales, pero yo creo que en Relatidos pues también está llegando a más regiones y más grandes de España. Yo creo que esto es una fuente importante de conexión, ¿no? Porque podemos tener tantos pasados en muchos pueblos y en muchas ciudades que no somos ni siquiera conscientes de la gente que nos podemos encontrar.
Exacto, yo creo que es un proyecto muy extendible a muchas zonas. Se me ocurre a barrios, ¿sabes? Barrios que en su momento fueron de una manera y que se están perdiendo, como se están perdiendo los barrios de las grandes ciudades, y que la gente todavía recuerda esas historias de cómo se vivía o el sentimiento vecinal o la anécdota, la risa con el otro. No sé, esos momentos que quizá ahora ya por vivir un poco más individual los estamos perdiendo. Y sí, se trata un poco de que tanto gente de ciudad vaya a pueblos como la gente de pueblos compartan todo para la gente que llega de las claro. ciudades y que haya como una comunidad chula y que todo el mundo pueda disfrutar de esto porque muchas veces lo necesitamos. Llega un fin de claro. y dices, me apetece claro. ir a un pueblo.
Qué bueno, Ana. ¿Tenéis en mente entonces seguir actualizando la aplicación y así de esa manera, bueno, pues seguir reivindicando aún más la España vaciada?
Sí, totalmente. Hasta ahora pues lanzamos un prototipo, hemos ido probando, la gente ha tenido muy buena acogida, la muy grande y que todo el mundo pueda disfrutar. Ahora estamos, bueno, empezamos en Jaén, hemos seguido haciendo pueblecitos de Jaén, pero ahora pues, por ejemplo, hemos comenzado en Asturias y nuestra idea es pues que sea grande, incluso empezar a colaborar con marcas, tener patrocinios y que sea un proyecto pues un poco de todos y que vaya más y la aplicación cada vez vaya a mejor también.
Claro. Claro. ¿Tú estás contenta con lo que estás consiguiendo, Ana? ¿Te habías imaginado que esto te iba a funcionar como te está funcionando?
No, o sea, es que cuando me surgió la idea era solamente pues con el hecho de decir, jolín, es que aquí hay cosas que contar, pensando en mi pueblo. Claro, ya poco a poco, pues con asesoramiento, es verdad que hemos contado mucho con el escuchar a gente que nos pueda ayudar porque uno solo muchas veces no sabe dónde va y todo el mundo era como esto puede ser algo mucho más grande, esto puede ir a más, podéis llegar a más pueblos, incluso no tiene por qué ser solo España porque esto está pasando en más países y realmente es así. Así que no me imaginaba llegar aquí
claro.
y estamos disfrutando mucho sobre todo del proceso del camino y de la gente porque la gente de verdad que está haciendo lo mejor.
Bueno, Ana, cuéntale a todos los ponedores, a la audiencia que tiene este programa de radio, que gracias a Dios es masiva, cuéntales un poco cómo pueden tener esta aplicación, Relatidos. Si esto cuesta dinero, hay que suscribirse, hay que hablar con Cofidis para que les den un crédito, o realmente lo que hay que ponerle es ilusión.
Realmente lo que hay que poner es ilusión y nada, pues simplemente un teléfono móvil y con eso ya lo tendríamos todo. Solamente hay que descargarse la aplicación en iOS o Android y seguirnos en Instagram, relatidos.es, y ahí nos informamos de todas las novedades y nada, disfrutar de la aplicación, de los pueblos que vayan saliendo y sobre todo formar parte de nosotros. Luego, todos los mensajes que nos escriben al directo de Instagram los leemos, los tenemos guardadísimos. Estamos mirando la manera de que todo el mundo que nos escribe para participar vaya a ser parte, porque nos han escrito asociaciones, ayuntamientos, personas individuales, personas que quieren ser ese embajador de historias que comentaba, ¿no? Pues gente que se encarga de recopilar muchas historias en una misma zona. Entonces, queremos darle cabida a todas esas personas que están llegando y pronto, muy prontito, vamos a comunicar nuevas cositas. Así que lo que queremos es que la gente vaya descargando esa aplicación, tomando contacto, enviándonos sugerencias, mejoras y todo tipo de historias, por supuesto.
Qué bien, Ana. Pues te deseo lo mejor, Ana Rodríguez, la creadora de la aplicación Relatidos, para que la gente se vaya conectando y sobre todo recordando pues las mejores épocas de la vida. O sea que, Ana, yo te deseo lo mejor, que sigas funcionando y este programa, de verdad, se queda abierto para cuando tú lo necesites.
Muchísimas gracias. Un placer.
Hasta luego, Ana. Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. En COPE, Carlos Herrera y Pilar García de la Granja comparten contigo la emoción de la Navidad.
Pilar, ¿qué recuerdo te devuelve siempre a tu Navidad?
Pues mira, la Navidad para mí es familia, es chimenea, es hacer cestitas con la monda de las mandarinas con mis hermanos y con mi madre, que luego llenábamos de peladillas y de caramelos. Pero estas fechas son sobre todo tranquilidad, hogar. La Navidad es estar con los que quieres y en donde sea, porque el hogar es el cariño de las personas a las que quieres.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Hombre, la verdad es que todos hemos vivido ese momento tan especial que marca nuestra infancia, y estoy hablando de la primera vez que se nos cae un diente. Claro, tú ponte a pensar en los nervios de poner el diente debajo de la cama, qué te va a traer esta noche el ratoncito Pérez, la ilusión de hacerse mayor. Claro, pues todos estos dientes ya no solamente están guardando recuerdos de nuestra infancia, es que también están guardando respuestas ni más ni menos que a la evolución humana. Y esto bien lo saben desde el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, y por esto mismo han puesto en marcha un proyecto muy interesante y muy especial. Es la colección Ratón Pérez. Esta noche nos atiende Marina Martínez de Pinillos, que es la responsable científica del proyecto y está aquí como una ponedora más. Marina, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, buenas noches.
Qué interesante todo esto. Cuéntame, por favor, un poco de este proyecto. ¿Qué es la colección Ratón Pérez? ¿A qué os estáis dedicando ahora?
Pues, bueno, este proyecto, que es un proyecto de ciencia ciudadana, en definitiva, nació hace 11 años ya pierdo la cuenta. Precisamente nació, pues, un poco como proyecto piloto entre, bueno, Chitina Moreno Torres, que es la responsable de la unidad de comunicación del CENIE, en el centro en el que trabajo yo, el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. Uh-huh. Y bueno, nos reunimos para ver qué tipo de ciencia ciudadana podía hacerse. Ella me propuso recogida de dientes. Dije, cómo no, si yo estudio dientes, interesadísima, dientes de leche. Entonces, bueno, nació un poco como vamos a probar, a ver qué pasa. Y sin duda, bueno, ese año, el 2014, no esperábamos ese éxito que en 3 horas que tuvimos de recogida de dientes de leche, pues tuvimos unos 500 dientes. Por lo tanto, ya, no solo tuvimos 500 dientes, sino que nos pedían, por favor, seguir recogiendo el resto de los siguientes años, y así lo hicimos, seguimos recogiendo hasta la actualidad. Sí que es cierto que desde el 14 hasta el 17 solo se hacía esa recogida en Burgos, y luego ya se ha ido ampliando a muchas comunidades, a la mayor parte del territorio español. Entonces, bueno, sí. ese fue el origen,
sí.
y hasta ahora estamos aquí, no solo en España, sino también fuera de España.
Oh, qué interesante, o sea que eso es una fuente de conocer cosas del pasado.
De datos.
Claro, los dientes, digamos que esconden mucha información sobre nosotros, pero ¿qué tipo de información pueden ofrecernos exactamente? ¿Cómo lo podéis utilizar, sí, ahí? ¿Qué vais a extraer?
A ver, nosotros aquí en el centro en el que estoy yo, en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, utilizamos esta colección para, efectivamente, como bien has dicho, extraer información que nos permita comparar con los dientes de homínidos del pasado, de géneros o especies que ya no existen, y ver qué diferencias o similitudes existían entre ambos, existen entre los niños de ahora con los niños del pasado. Pero sí que quiero matizar que esta colección no está creada o no se ha creado única y exclusivamente para la evolución humana, para el estudio de la evolución, sino que es una colección abierta a toda la comunidad científica que realmente necesite utilizar dientes de leche para sus investigaciones. Podemos hablar de temas de forenses, temas odontológicos, temas pediátricos. De hecho, se está utilizando y se va a utilizar mucho esta colección para, bueno, pues posibles terapias de enfermedades dentales o enfermedades pues que puedan tener esos niños o tengan esos niños. Es decir, es lo que llamamos nosotros, los dientes son la caja negra del cuerpo, del organismo. Entonces, toda la información está contenida en el diente.
Joder, o sea, como lo de los aviones, ¿no?
Efectivamente. Decimos que es la caja negra del avión, pues la caja, claro, negra del organismo. Es decir, se puede sacar muchísima información a través de los dientes. Y cada vez con las nuevas tecnologías pues está pudiendo obtener mucha más y además de maneras menos invasivas.
Qué interesante, por favor. Yo que tengo todos los dientes de mi hija, a medida que se le iban cayendo, los tengo metidos en... ¿Te acuerdas tú? Porque eres muy joven, a lo mejor no lo sabes, pero esos botecitos donde se metía el carrete de fotos,
sí,
era un bote negro con una,
sí,
tapa gris,
sí, sí.
Pues ahí tengo todos los dientes de mi hija.
Perfecto, perfecto. Pues ya sabes dónde los
Mándamelos.
Puedes dejar, dónde los puedes donar. Efectivamente, siempre con la colaboración, lo digo siempre, de Ratón Pérez. Es decir, esto es una colaboración que hacemos juntos y todos esos niños que donen dientes a la ciencia, el Ratón Pérez se lo agradecerá con un diploma de ayudante del Ratón Pérez y con una serie de obsequios.
¡Qué bueno!
Es decir, esto,
¡qué bueno!
Claro, esto no es siempre se ha hecho desde el 2014 y siempre se hará porque, bueno, el Ratón Pérez también quiere agradecer a esos niños y niñas que donan los dientes a la ciencia con una serie de obsequios, aparte de los que les pueda o no dejar en su propia casa.
Correcto. Oye, Marina, cuéntame un poco cómo es el proceso que seguís desde que os llega un diente, una pieza dental, hasta que termináis de analizarlo. ¿Qué sucede? ¿Qué vais descubriendo? ¿Cómo es el trabajo?
A ver, es un proceso largo, como todo en investigación, pero en definitiva lo primero que hacemos con los dientes, una vez nos llegan o una vez están aquí, tenemos que tratar esos dientes. Y los tratamos en el laboratorio de restauración y conservación del CENIE, igual que cualquier otro fósil que extraemos o que sacamos de las... Por ejemplo, el ejemplo más cercano son los yacimientos de Atapuerca, de aquí de Burgos, pero de cualquier otro fósil que llegue, se le va a dar el mismo tratamiento, se le va a limpiar. Se va a consolidar si necesita consolidado para proteger y preservar más el diente. Se da el mismo tratamiento y además se sigla, como cualquier otra pieza más, es decir, se le da un número, una numeración que identifica a esa pieza, en este caso en concreto, a ese diente, que es un número único y exclusivo, el DNI del diente. Entonces, de esa manera tenemos todos los dientes, que hablamos de más de 5.000 a día de hoy, documentados, archivados y bien protegidos en cajas y en bolsas de zip, de plástico, que están en compactos, metidos en cajas. Son unos armarios compactos que están en una sala a humedad y temperatura constante, es decir, todo el proceso de conservación y preservación de estos dientes es exactamente igual que el de cualquier resto fósil. Una vez está toda esa colección preparada o todos los dientes preparados, pues después el investigador que necesite acceder a esta colección, pues hace un requerimiento, hace una petición formal rellenando un formulario diciendo y contándonos para qué quiere utilizar esos estudios, porque obviamente pues se puede permitir el uso del material dependiendo de lo que quiera hacer. Y pues luego ya, dependiendo de cada investigador o cada investigación que vaya a hacer, pues utilizan unos laboratorios o otros equipos. Por ejemplo, nosotros sobre todo lo que hacemos es ver virtualmente el diente, es decir, escanearlo con micro-CTs o con TAC, el TAC hospitalario de toda la vida, de cuando sí, me roto un hueso, sí, pues voy al TAC. Bueno, pues esto es un micro-CT, es decir, tiene una resolución muchísimo mayor, que lo que nos permite es visualizar el interior del diente de una manera virtual sin necesidad de romperlo. Aparte de tomar medidas, volúmenes, espesores, todo eso pues para tener información acerca del diente que estamos analizando y luego poder compararlo con otras poblaciones. Pero la respuesta a la pregunta de qué es lo que se hace es un tratamiento exactamente igual que el que hacemos con restos fósiles.
Impresionante. Claro, aquí nos tenemos que dar cuenta todos, me dirijo a la audiencia, ponedores, de que estamos hablando de dientes de leche, que son prácticamente, cuando se caen, esos dientes están prácticamente inmaculados, con un brillo todavía brutal, impresionante.
Sí.
Yo no sé, aquí, Marina, si solamente investigáis a partir de dientes de leche, y si es así, ¿por qué lo hacéis? ¿Por qué solamente los dientes de leche?
Bueno, aquí en el Grupo de Antropología Dental del CENIE analizamos todos los dientes, estudiamos todos los dientes, pero en concreto este es un proyecto en el cual lo único que recogemos o lo que nos interesa son los dientes de leche. No quiere decir que no estudiemos los dientes permanentes, también lo hacemos, pero este proyecto, el proyecto Ratón Pérez, se dedica a estudiar el estudio de los dientes de leche. ¿Por qué? Porque no existían colecciones de dientes de leche mientras sí existían colecciones de dientes permanentes. Había colecciones de dientes de leche, pero no con la cuantía y la calidad, podemos decir, de las que estamos hablando, del Ratón Pérez. ¿Por qué hablo de calidad? Hablo de calidad porque no solo recogemos los dientes, sino que lo que hace o lo que da verdadera importancia a esta colección es que esos dientes están asociados a información del propio donante. No es solo el diente en sí, sino que el donante nos da el diente y nos rellena, bueno, generalmente los padres, los tutores legales, porque son mayores de edad, nos rellenan una serie de información que nosotros, un cuestionario muy básico, muy sencillo, sobre el embarazo, el parto, la lactancia, diferentes tipos de enfermedades que ha podido sufrir el niño o la madre durante el embarazo, es decir, una serie de cuestiones sencillas de rellenar, que no llevan ni 5 minutos, pero que es lo que realmente a nosotros, o a esta colección, mejor dicho, le da valor. Es decir, cada diente tiene asociada información del propio donante, que es de donde además podemos sacar datos. Por eso esta colección es tan importante, no solo por el número de dientes, que son más, claro, de 5.000, y por ahora es la más numerosa del mundo, pero porque está asociada a información básica del donante.
Ya, es impresionante. Hay gente que me está escribiendo mensajes aquí a facebook.com/poniendolascalles. Me dice, Pulpo, por favor, pregúntale a Marina cómo se pueden donar los dientes, si hay algún proceso a seguir, cómo podemos llegar a esta mujer, que además lo cuenta muy bien. La audiencia te está lanzando preguntas.
Yo lo agradezco enormemente porque siempre lo digo, esta colección no es del CENIE, no es nuestra, es de todos. Es una colección que se ha hecho gracias a la ciudadanía. Gracias también a vosotros, a los medios de comunicación, que hacéis posible el difundir este proyecto y que llegue a todos los hogares. Entonces, tenéis que sentir un poquito esta colección como vuestra, porque es así. ¿Cómo podemos hacer llegar un diente si se nos ha caído a nuestro hijo o hija? Bueno, pues puede ser a cualquiera de los puntos que hay en toda España, que se hace recogida en toda España. Generalmente suele coincidir con eventos científicos, con la Noche Europea de los Investigadores o demás. O también para eso creamos una página web para que todas aquellas personas que no puedan desplazarse a ninguno de esos centros a donar, bueno, pues entren en la página web, que es www.coleccionratonperez.com, y en la sección o en el apartado de participación ciudadana ahí lo que tienen que hacer es rellenar unos datos que viene directamente ahí en el momento que entras, que son los mismos datos de la ficha informativa que una persona rellenaría si lo trae presencialmente. Y una vez hecho ese trámite, bueno, a nosotros nos llega la petición, nos ponemos en contacto con ellos y nos enviarían el diente. Y nosotros después, obviamente, también enviaremos los obsequios que el ratón Pérez
les da. Por favor. ¿Cuántos dientes habéis conseguido recopilar ya, Marina?
Pues ahí tenemos más de 5.000 dientes.
Joder.
Más de 5.000 dientes de toda la geografía española, y lo bueno e importante es que estamos ampliando la recogida a otros países, como ya se ha recogido en Italia, en Roma, también en Argentina y en Brasil, y vamos a empezar a colaborar con México, porque en definitiva eso lo que nos va a dar es mucha información sobre los niños y niñas actuales, pero de diferentes orígenes, que también varía bastante y hay mucho que estudiar.
Claro, yo me imagino, Marina, que cuando a un niño le cuentas que sus dientes, que ya se han caído, que ya en la boca pues ya no hacen nada, que ahora mismo ya pueden ser útiles para la ciencia, sí. Cuando se les cuenta eso, ¿cómo reaccionan? ¿Se emocionan? ¿Lo entienden?
Sí, realmente.
Dice, sí, por favor.
Sí, yo para mí uno de los de las cosas más bonitas que tiene este proyecto es entregar ese diploma al niño, claro. Y ver su cara. Es magia. Es magia pura y eso es lo que te llevas. Y luego los padres, evidentemente, pues agradecer enormemente el hecho de que, en vez de pues poder hacer cualquier otra cosa con esos dientes que se pueden desechar, además, pues hacer partícipes a sus hijos y a ellos mismos en la ciencia. Así que agradecerlo nuevamente.
Desde luego que sí. Pues Marina, ha sido, primero, es algo muy curioso. Yo sé que esta historia a la audiencia le ha conquistado, ¿no? Le ha gustado mucho porque es muy curiosa. Pero oye, también un poco os pone ahí en la palestra, en el sentido de, joder, el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, el CENIE, pues hace cosas también para estudiar, oye, pues todo eso en base a los dientes que se nos han caído cuando éramos pequeños y toda la información que se recopila.
Efectivamente, sí, eso es. Así que hay, Marina, mucho que hacer y agradecer a todos.
Pues muchísimas gracias. Marina Martínez de Pinillos, responsable científica del proyecto Colección Ratón Pérez. Es que me encanta hasta el nombre. Es que me va a quitar yo ahora mismo dos piezas.
Enamora, eso es.
Marina,
muchísimas
que vaya muy gracias. Bien. Feliz madrugada.
Gracias, buenas
gracias.
Noches. Hasta luego.
Seguimos poniendo las calles en COPE. Hay que ver los piños, ¿eh? Hay que ver los piños al juego que dan.
Haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol.
Seguimos poniendo calles. Y la radio es mágica, porque durante todo el año nos permite vivir momentos únicos y lo mejor es compartirlos contigo. Es Navidad y queremos dar una segunda oportunidad a nuestros mejores contenidos. Hoy nos tenemos que ir a la costa noroeste de los Estados Unidos, en concreto a su ciudad más grande, más espectacular, más esplendorosa. Es la ciudad que nunca duerme. Nos tenemos que trasladar a Nueva York desde Poniendo las Calles, y lo hacemos porque esta ciudad ha servido de inspiración a muchos artistas que han terminado convirtiéndose en la urbe, en un mito, absolutamente en un mito. Nueva York es algo más que una ciudad.
Así es, Nueva York es el destino soñado por muchos, pero este viaje que hoy vamos a emprender no lo hacemos solo, sino que lo vamos a hacer acompañados de 25 personajes que están recogidos en el libro Espíritus de Nueva York, un relato escrito por Alberto Gil e ilustrado por Fernando Vicente.
Tanto Fernando como Alberto han estado en COPE para hablarnos de su libro y de lo que querían conseguir con él.
Sobre todo para ver la ciudad de otra manera, para dejarse guiar por una serie de personajes que todos conocemos, para ver por dónde se movieron, para ver qué huella dejaron o qué huella dejaron los lugares en ellos, es decir, para entender un poco mejor la ciudad vista con la mirada de 25 personajes que recorren dos siglos de la ciudad de la historia de Nueva York.
Alberto explicaba lo que tienen en común estos 25 artistas de los que hablan en su libro Espíritus de Nueva York.
Han vivido y han dejado una huella importante en la ciudad. Algunos han nacido en ella y han vivido toda su vida. Otros han pasado pues un año y medio, pero finalmente todos ellos están absolutamente ligados al carácter y a la identidad de la ciudad.
Fernando, como ilustrador, contaba en qué se había basado e inspirado para hacer ilustración de este libro.
Básicamente en el texto de Alberto, y lo que pasa que ese texto pues tiene muchas referencias, hay precisamente mucha ciudad en sus textos, y entonces imágenes que no existen, que yo creo que como ilustrador es un poco lo que yo puedo aportar. Pues por ejemplo hay una imagen que en sí misma es muy maravillosa, pero que no había foto, de Frida Kahlo despidiéndose de la ciudad en el puente de Brooklyn. Pues poder dibujar eso desde la imaginación y por supuesto con documentación del tanto del puente como de Frida Kahlo, pues son cosas bonitas de hacer.
En Espíritus de Nueva York se habla sobre muchos artistas, por ejemplo, de uno de los grandes magos de todos los tiempos.
Señoras y caballeros, mi último experimento, la metamorfosis. Música, maestro.
El gran Houdini, este ilusionista, falleció en 1926 y fue enterrado en el cementerio de Macpela, en Queens. Alberto contó sobre la tumba de Houdini.
No solamente se visita, sino que además hay algo muy curioso que pasa con Houdini, y es que él en realidad renegó absolutamente del componente espiritista de la magia, y lo que siempre defendía es que detrás de la magia hay mucho cálculo y mucha preparación. Bueno, Houdini tuvo la mala suerte, vamos a decirlo así, de morir en Halloween. Entonces eso ha hecho que su tumba se convierta en una especie de romería de los principales seguidores del espiritismo en Estados Unidos.
Este es uno de los personajes que nos ayudan a conocer mejor la ciudad de Nueva York, pero hay muchos más. Por ejemplo, una de las grandes artistas de los años 30 y 40. Hablamos de Billie Holiday.
Alguna, esta es una de las voces más inconfundibles del panorama musical de Nueva York, es la musa de la ciudad de los rascacielos. Bueno, pues Fernando nos explicaba en COPE cómo la dibujó en el libro.
Pues la he dibujado dos veces. De cada personaje hay un par de ilustraciones. En una de ellas, en la primera, es una imagen inventada, porque no hay fotos de Billie Holiday de pequeña, en la que está con un policía y está en la isla de Roosevelt. Donde tiene que ir con su madre, ¿no? Y luego la he dibujado ya cantando en un local de jazz, con ese ambiente lleno de humo, cargado de humo en el Nueva York de los 30.
Los autores de Espíritus de Nueva York describen así ese Nueva York, esa ciudad en la que vivió Holiday.
Fue un Nueva York muy curioso porque, por una parte, Billie Holiday vivió en la época de lo que se llamaba el Renacimiento de Harlem, que fue previo a la Segunda Guerra Mundial, que fue la gran explosión del jazz, donde hubo clubs importantísimos. Y luego le tocó vivir una segunda etapa, justo después de la Segunda Guerra Mundial, donde la segregación fue salvaje. Entonces ella, digamos que vivió esas dos experiencias de una manera bastante descarnada, ¿no? Y es algo que además se refleja en su voz clarísimamente.
Pero en Espíritus de Nueva York también tiene cabida los artistas españoles, por ejemplo, el dramaturgo Federico García Lorca.
He escrito muchas cosas, podéis contar que os las leeré 50 veces. Ahora estoy con Mariana Pineda. Ya sabéis, la bandera de la libertad y todo eso. Vengo a intentarlo todo.
Claro, yo me pregunto si es verdad eso que se ha contado siempre, de que a Lorca le pareció un horror esta gran ciudad.
Digamos que había una mezcla de fascinación y temor, porque en realidad, claro, él iba con una cultura ya sobre la ciudad, incluso había visto la película Metrópolis, que tuvo una importancia considerable en su visión fantástica de la ciudad, y cuando iba hacia allá, pues estaba esperando encontrarse una ciudad pues un poco futurista, y al mismo tiempo la asustaba, yo creo que las dos cosas, pero realmente lo que vivió en Nueva York fue para él, yo creo, totalmente fascinante y además le marcó mucho.
Y atención, porque estos son los rasgos que han plasmado de él en el libro.
He hecho una imagen un poco curiosa, por lo menos, y es un Federico subido al Empire State como un nuevo King Kong descubriendo la ciudad desde las alturas. Lo bonito de Federico es que además coincide con, a lo mejor pudo ver a Billie Holiday, cuenta Alberto en los textos, era asiduo por la noche, ¿no? Y lo que pasa que es que yo con Federico ya había trabajado porque he ilustrado su poeta en Nueva York. Y entonces un poco la visión de Federico es a través de Wall Street, de que él vive también la caída de Wall Street de Nueva York, con la gente suicidándose, de hecho tiene algún poema titulado así, y bueno, y un poco por salirme de ahí, que ya lo había trabajado, me he ido a esa otra imagen.
Y por supuesto, no se iban a olvidar de esta otra gran artista.
María Callas, considerada como la cantante de ópera más fascinante del siglo XX. Seguro que no conocías estas curiosidades que cuentan sobre ella en el libro.
Queda la casa. Lo que pasa es que no hay ninguna placa que la identifique. Entonces, esto es muy curioso también. María Callas nació en una casa al norte, al extremo norte de Harlem, en un barrio que era entonces de mayoría griega. Y vas a la casa y realmente es un edificio más, es decir, no hay nada que... Y sin embargo, María Callas empezó en su infancia, cantaba ahí en esa casa, su voz se oía a través de la ventana del edificio e incluso formaba corrillos en la calle porque ya su voz era extraordinaria.
Estos son solo algunos de los artistas que nos ayudan a conocer la ciudad de Nueva York. Fernando, de hecho, ha confesado que ha aprendido muchísimo sobre esta ciudad gracias a la creación del libro.
Claro, de los preparativos, o sea, porque hay que leer mucho para visualizar esos personajes en sus escenarios.
Sin duda, este es un libro que merecerá la pena leer, porque la ciudad de Nueva York esconde millones y millones de historias en todas sus calles, en los ríos, en las casas y prácticamente en todos sus rincones. De hecho, me ha entrado el gusanillo de saber más sobre todas estas curiosidades de los artistas que marcaron una época y que tanto nos han aportado. Mientras lo pido por internet, vamos a seguir poniendo las calles aquí, en COPE.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Su manto de fría dama tenía escondidas tremendas armas para las batallas, el cara a cara que con ventaja muy bien libraba. Le fue muy mal de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola,
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Marcelino Agüí, belenista y cofrade de la Resurrección de Cristo.
Pues sí, te lleva un poco de tiempo, porque no es lo mismo visitar Belénes aquí dentro de la ciudad, que puedes coger un autobús, un metro,
y quedas en la puerta y lo vas viendo, que si quieres organizar alguno por nuestras radios o pueblos alrededor de Madrid o incluso en provincias, que las ponen espectaculares, otras asociaciones belenistas, y entonces hay que organizar pues un transporte, pues un autocar, una comida, porque al final pasas todo el día, buscar el sitio, buscar la empresa que lo lleva.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches.